Oigamos un ejemplo de una música que bien podría venir un poquito de esa influencia de las campanas que podía tener el pequeño Bohuslav encima de su cabeza siendo chico. No sabemos si viene de ahí. Si no viene de ahí, no importa. Ese extracto es de la sinfonieta La Jolla, primer movimiento. Ese balanceo tan agradable, debo confesar, es una de las cosas que me gusta tanto en este compositor que les estoy compartiendo. Bohuslav Martinu era un pasaje de la sinfonieta La Jolla. Vamos a otra sinfonía, otra obra de él, sinfónica, la Sinfonía número 4, compuesta en 1945, que es capaz que su sinfonía más destacada. No creo que en el caso de Martino haya una que sobresalga mucho de las demás, pero la cuarta capaz que sale un poquito. Puede ser porque se sentía venir ya el final de la Segunda Guerra Mundial y para Martino, que fue un exiliado, no tan feliz en Estados Unidos, no tan feliz en el sentido que no encontraba lo que le gustaba en París, en la París Bohemia, en su propio país. Digamos, feliz en el sentido que fue muy reconocido, ¿no? Por eso le encargaban esas sinfonías como esta. Esa sinfonía número 4, le voy a presentar cómo un poquito Martinu construye su discurso. No es por cómo un compositor construye su discurso, imagino que uno lo quiere o no especialmente, y son cosas más afectivas, pero sin embargo en Martinu hay algo particular, es que él plantea una célula y de esa célula saca un movimiento. Es un poquito como un grano, la célula sería como un grano que germina y da una planta. Él planta una célula que va creciendo, su que va como creciendo de manera orgánicamente. Entonces, la célula que plantea es esa. Patiram, tres notas, la primera y la última son las mismas. Patiram, la escuchamos como la presenta en la sinfonía. Es sí mismo. Va enlazado con una pequeña fórmula. Escuchamos con la orquesta. Y ahora vamos a seguir como decir. Puede hacer para papam, para papam, para papira, para papira, para papim, tarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirarirar entretenido de oír y placentero. Dejemos correr desde acá todo el final del primer movimiento, van a ver qué vuelo toma poco a poco. Pasamos ahora al movimiento siguiente de esta sinfonía, el segundo movimiento, que es un scherzo. Escuchamos el final de la exposición de ese scherzo. Miren qué truculencia. Enseguida luego viene el trío, o sea, la parte central de un scherzo. Un scherzo tiene una forma A, B, A. Bueno, el B es el trío, se llama trío sin que sea para tres personas. Y escuchamos cómo comienza ese trío. ¿Qué naturalidad hay en esa melodía tan simple que baila lentamente con ritmos constantemente cambiantes que da una especie de swing delicioso? Les dejo disfrutar de ese trío. Una atmósfera de nocturno baña el tercer movimiento, el movimiento lento de esta cuarta sinfonía. Dejamos deslizarse todo el final de ese movimiento lento, 2 minutos de música para perderse en sueños. Inmediatamente después de eso comienza un cuarto movimiento, el finale, de manera un poco tormentosa. Pero en este programa lo que les quiero mostrar es el final de este movimiento. El final parece una victoria olímpica con una velocidad, un swing, unas ganas de vivir, bien de liberación, de fin de guerra. La sección final de este movimiento comienza primero con un canto al oboe y la cuerda, bien un poco oscuro, bien de esas canciones de pasión eslava. Poco a poco van a ver cómo se llega a un júbilo final bastante excepcional en la literatura sinfónica. Thank you. Este final de la sinfonía número 4, tan jubiloso, con un entusiasmo así que me parece a veces asemejarse a un final victorioso de Juegos Olímpicos. Bueno, para cerrar el capítulo Martinú hoy, nos vamos a detener en algo que ya mencioné varias veces, que son esos ritmos irregulares en Martinú, que son simplemente un 5x8, que en música sería una música en 5, que son 3 y 2, 3 y 2, 3 y 2, ¿no? Que sería 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, o 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, etc. Escuchamos inmediatamente eso. O sea, tenemos esa melodía ti, ta, ti, ta, ti, que es en 5, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Pero la diferencia de Martinú con, por ejemplo, un Stravinsky que haría todo en 5, es que lo vamos a reescuchar y fíjense, el acompañamiento va en tiempos regulares, así, ¿no? Si lo marco sobre la mesa, ¿no? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y mientras tanto la melodía hace 5. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Existe un swing entre el ruido que hago con la mano y la percusión, que es regular, y la melodía que es irregular. Y yo creo que ese swing es como, tiene una cierta sensualidad bastante placentera. Bam, param, ba, para, ba, para, ba, para, ba. Porque si el ritmo de la percusión o digamos del compás fuera al mismo tiempo que la melodía, sería también irregular. Así. Da, 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 da. Pero Martinú tiene esa manera de poner un ritmo finamente estable, no se escucha tan preciso, pero tan claro, quiero decir, pero está, ¿no? Ese y arriba. Que es un poco una firma de Martinú. Escuchamos ahora de nuevo ese pasaje. Y así nos despedimos por hoy de Bohuslav Martinú, compositor checo, cuyo nombre no es conocido, pero sin embargo un compositor excelente en la primera mitad del siglo XX, un compositor que es rico en su modernismo, fino en su modernismo, y cuyo rasgo esencial es quizás el de lograr transmitirnos el sentimiento de bienestar en música como capaz que no hubo casi desde un Haydn o un Mozart.
Nicolás Raus.
Para despedirnos, he elegido una dumka, una danza eslava de Dvorak, una danza cantable, bastante tranquila, cuya melodía es bastante conocida. Un poco pensando también en el concierto que va a dar la Orquesta Sinfónica del Sodre el 8 de agosto bajo mi dirección, el cual comenzará con esa música que escuchamos ahora. Ese programa del 8 de agosto se intitula Bohemia.
Babel presentó Los Académicos. Destacadas figuras de nuestra música clásica nos acercan grandes obras y las claves para decodificarlas.